Prototipos de potencia libre para rodar por carreteras y caminos. ¿A quién se le ocurrió esta locura? ¿O fue una brillante idea? Los Grupo B han sido los coches de competición más brutales, salvajes, peligrosos y espectaculares de la historia. Y te vamos a explicar por qué. Sois muchos los que me habéis pedido más vídeos del Grupo B y me puse a mirar los vídeos que hemos hecho del Grupo B y hemos hecho nada menos que 9 vídeos que hablen del Grupo B. Bueno, es que incluso hemos comenzado a diseñar nuestro propio Grupo B, que por cierto, ahí no se me olvida, tengo un vídeo pendiente. Y conversando con vosotros en el área de miembros, que siempre recuerdo que tenemos un área de miembros con vídeos exclusivos y con directos y que bueno, ahí charlamos un montón, uno de vosotros me dijo algo que me dio que pensar, me dijo... Máximo, es que has hecho muchos vídeos de Grupo B, pero te falta uno. Te falta explicar cómo fue posible que se aprobara un reglamento semejante. Cómo fue posible que en apenas un año los coches pasasen a ser prototipos y más que duplicasen su potencia. Pero si era una auténtica locura, ¿cómo pudo ser posible? Y este socio me añadía una cosa más. Me decía que fuera... un guión y un vídeo hecho con el corazón y para amigos. Bueno, yo los hago todos con el corazón y para amigos. Pero este, no voy a tirar el guión como hice con el Fórmula 1 porque luego hay muchos datos y lo voy a echar de menos. Pero sí que digo que lo voy a intentar porque me apasiona el Grupo B y porque, como siempre, este socio y todos vosotros tenéis razón. Es verdad, hemos hecho muchos vídeos del Grupo B, pero no hemos contado esta historia, hasta ahora no la habíamos contado. La era pre-Grupo B. A ver, no nos engañemos, que los Grupo B eran super bestias, brutales, lo que queráis, pero los anteriores, sus antecesores, los Grupo 4, no eran precisamente hermanitas de la caridad. Yo os he traído, os voy a nombrar solo los ganadores, porque hay otros muchos, solo los ganadores de algún mundial de rallies en los mundiales de rallies previos al Grupo B. ¿Qué han sido? Han sido el Alpine A110. Por supuesto, el Lancia Stratos, que ganó 3 años. El Fiat 131 Abarth. El Ford Escort RS 1800. Y por último, un coche peculiar del que haremos algún comentario, que es el Talbot Sunbeam Lotus. Vamos a ver lo listos que sois. Que sois muy listos, ¿no? Decidme 3 cosas en común de este listado de 5 coches que os he dicho. Solo 3 cosas en común. Además, os doy tiempo para que lo penséis. Primero, todos eran de propulsión trasera. Solo propulsión trasera. Incluso varios de ellos con eje rígido. ¿Sabéis cuál es el segundo punto en común? Pues el segundo punto en común era que todos ellos son derivados de modelos fabricados en serie, de modelos de calle, aunque sean muy minoritarios, como era el caso del Alpine o del Lancia. ¿Y sabéis cuál es el tercer punto en común? Pues el tercero, y no menos importante, es que ninguno de estos coches llegaba a los 300 caballos. Bueno, algunos se quedaban relativamente lejos. El más potente de todos fue el Lancia Stratos, que en versión de rallies, llegó a los 280 caballos. Es verdad que hubo versión de circuito, incluso con turbo, que llegaron a dar hasta 500 caballos. El segundo más potente era el Ford Escort, que para rallies solamente de asfalto le montaban un motor de Fórmula 2, el motor Ford BDA, que llegaba a dar 285 caballos. El siguiente más potente era el Talbot Sunbeam Lotus, que este se le llamó el campeón inesperado, porque es verdad que nadie esperaba que ganase ese mundial. Bueno, este coche tenía un motor de 2,2 litros y llegaba a 240 caballos, un poquito más que los Fiat 131 Abarth, que anunciaban 235, que a su vez daban bastantes más que los Alpine, que las mejores versiones anunciaban en el entorno de los 220 caballos. Pero todos estos coches, siendo muy potentes y difíciles de pilotar y con carácter, tenían una cuarta cosa en común, que a pesar de todo eran coches humanos. Y los Grupo B eran verdaderamente coches inhumanos.
1982. Evolución, no, revolución.
¿Cuál fue el mayor cambio de este reglamento del Grupo B? Pues facilísimo. La clave de todo era que por primera vez en la historia de los rallies, se permitía correr coches que eran prototipos de carreras diseñados específicamente para la competición. Hasta ese momento se había hecho una cosa, que era que los coches destinados a la competición de velocidad, bueno, de velocidad y resistencia, pero en circuito, eran prototipos o coches diseñados específicamente para la competición, como es el caso, obviamente, de la Fórmula 1, de la Fórmula 2, de la Fórmula 3, pero incluso de los biplazas del Campeonato del Mundo de Velocidad o de Resistencia. Es cierto, me diréis, bueno, pero en circuitos también corren coches derivados de serie. Pues sí, son, entre comillas, categorías inferiores. El Mundial de Turismo, los campeonatos de GTs. Pero, de siempre, en circuitos, las categorías máximas han sido con coches diseñados específicamente para la competición. Pero para los rallies no. Para los rallies y para todas las pruebas que se disputaban, pues sobre caminos o carreteras que generalmente estaban abiertos al tráfico, siempre se había corrido con coches derivados de coches matriculables. Muy exclusivos, sí, muy exclusivos, como un Alpine, un Stratos o los Porsche 911, más o menos preparados, más bien más que menos. Pero siempre, siempre, el rasgo común era que eran coches de turismo o coches de calle preparados. Y eso, con el Grupo B, se fue a tomar por, iba a decir por culo, se va a tomar por saco. Y por primera vez se podía correr rallies con coches que eran prototipos diseñados específicamente para la competición. Y alguno me diréis, pero si hay grupos B de calle. Sí, sí, porque hacía falta un número mínimo de 200, pero aquí es donde cambia el paradigma. Es decir, antes del grupo B eran coches que se fabricaban en serie, matriculables, que se preparaban para rallies. Y con el Grupo B eran coches que se diseñaban como coches de competición para correr en rallies y después había que hacer, para homologarlos, versiones de calle. Cambiaba completamente la historia. Los ingenieros, un peligro. Si tú dejas manos libres a un ingeniero para diseñar lo que le venga en gana con cualquier objetivo, pues menudo peligro, estás perdido. Y esto es lo que pasó con el Grupo B, que era un reglamento muy poco restrictivo y que dejaba mucho campo abierto a los ingenieros. En el Grupo B el reglamento era relativamente laxo. Las normas de seguridad no eran especialmente exigentes. Los pesos mínimos eran bastante bajos. No había restricciones ni de cilindrada ni de potencia. Podías usar turbo o compresor, o dos turbos, o dos compresores, o turbo y compresor, lo que quisieras. No había bridas. Los chasis eran tubulares, pero, bueno, tubulares que tenían tubos de aluminio, de titanio, de cualquier tipo. Además, se podía usar la fibra de carbono, los cristales eran de plástico, la aerodinámica era prácticamente libre. Bueno, se podía decir que el reglamento del Grupo B, por decirlo fácilmente o de una manera muy llana, se resumía en dos palabras. Vale todo. Pero es que eso no fue todo. Es que en esta historia hay otro culpable. Un coche nacido como Grupo 4, reconvertido en Grupo B y que nació en 1980. Que imagino que sabéis cuál es. ¿Sabéis cuál es?
Todo el mundo lo sabe, Max. El Audi 4,
obvio. Efectivamente, el Audi 4. Pero bueno, ya que sois tan listos, y lo digo tan listo, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué novedades aportaba el Audi 4 en ese momento al mundo de los rallies?
Vamos al nivel de las preguntas, están muy fáciles. La tracción total y el turbo, hombre.
Es verdad, voy a tener que subir el nivel de las preguntas, tienes razón. Pero bueno, ¿eso a dónde nos lleva? Nos lleva al siguiente apartado. La tormenta perfecta. Pues sí, nos lleva a la tormenta perfecta. Porque vamos a ver, por un lado se junta un reglamento muy permisivo, muy permisivo. Se junta la aparición de auténticos prototipos de rallies. Se junta la llegada del turbo. Se junta, bueno, que ya sabéis que ya se usaba antes, estaba en ese momento en la Fórmula 1, con éxito. Y se junta la llegada de la tracción total. ¿Qué más podía salir mal? Pues es algo que no es que saliese mal, es que el problema fue justo el contrario, que salió demasiado bien y que fue el enorme éxito que tuvo el Grupo B y los rallies en esta época y la masiva presencia de público en las pruebas. Bueno, seguro que todos tenéis en mente, y si no lo tenéis, Rodrigo se está encargando de que lo veáis, por si os ha olvidado, esos coches del Grupo B brutales, corriendo en de auténticos pasillos de público, muros de público. Yo soy muy honesto cuando os digo que me sorprende que no pasasen más cosas. ¿Quién fue el listo? Este reglamento, que dio lugar a coches inolvidables y para mí probablemente a la edad de oro, pues de los rallies, era una locura. Y vamos a ver, ¿a quién se le ocurren las locuras? Bueno, esta pregunta sí que es fácil.
A nosotros, los locos.
A los locos. Bien, pregunta acertada. Las locuras se les ocurren a los locos. Vamos bien. Pero ahora llega la segunda pregunta, que esta yo creo que es más fácil todavía. ¿Cuál ha sido el presidente de la Federación Internacional del Automóvil más loco de todos los que ha habido?
Loco y delincuente, Jean-Marie Balestre.
Esa sí que es fácil. Jean-Marie Balestre, sin duda el más loco de todos. Al señor Balestre, mientras hacía y deshacía en la Fórmula 1, se peleaba, entre otros con Ayrton Senna, se peleaba mucho con Bernie Ecclestone, pues echó una mirada al mundo de los rallies. Y claro, él echaba de menos los tiempos en que los coches que ganaban eran el Alpine A110, el Lancia Stratos, y no cuando ganaban por los Ford Escort y los Fiat 131, que ojo, a ver, no nos engañemos, es que eran los coches que aquí en España nos pasaba igual, con los SEA 124 y 1480, que eran los taxis. De hecho, los coches oficiales del equipo SEAT se llamaban los taxis. Claro, él decía, oye, ¿por qué veo? Voy a ver la carrera, los rallies, el mundial de rallies, y veo correr taxis. Esto no puede ser. Yo, desde luego, estoy de acuerdo con Rodrigo en que un poco delincuente sí que era, que estaba loco, muy loco, pero hay una cosa que, a pesar de que no es santo de mi devoción, tengo clara. A este tío, a Balestre, era un apasionado del motor, eso seguro. Retrato robot de un Grupo B. Hemos hablado de los Grupo B más famosos, de cómo se conducen, de cuáles son los más desconocidos, de que realmente, como se ha demostrado después, al final resulta que no eran tan peligrosos. Pero hoy vamos a hacer de policías. Hoy vamos a hacer un retrato robot de cómo es un verdadero Grupo B. Y vamos a empezar a hablar por el bastidor. Como os digo, eran coches que eran prototipos nacidos para la competición. Y en esa época, la inmensa mayoría tenía chasis tubulares. Que el tubo, eso sí, a veces eran de aluminio, a veces eran de acero. A veces también utilizaban incluso pues el magnesio para hacerlos todavía más ligeros. En algunos casos iban reforzados con planchas de aluminio o de fibra de vidrio y a veces con sus chasis. Bueno, y en todo caso, bueno, el chasis, el bastidor era muy, muy ligero, y las carrocerías o eran de fibra de vidrio, o eran de Kevlar, o también tenían piezas de fibra de carbono. Todo ligerísimo, y por cierto, gran parte de estas cosas que se incendiaban con mucha facilidad. Y, por supuesto, el motor iba en el centro del coche. En este retrato robot vamos a seguir por el motor. Por el motor, que nos vale con un 4 cilindros, aunque los hubo de 6 cilindros, y bueno, incluso no en los rallies, fuera de los rallies, los hubo de 8 cilindros. Pero bueno, lo importante es que tengan compresores, turbocompresores, que tengan dos turbocompresores, o un turbocompresor y un compresor, porque el objetivo es llegar a los 400 caballos. Decía que los grupo 4 más potentes no llegaron a los 300, los grupo B menos potentes daban más de 300, porque prácticamente todos desde el principio daban más de 400, muchos llegaron a 500, y se dice que el Audi 4 S1, el más bestial que ha habido nunca, por cierto que tenía 5 cilindros, ni 4 ni 6, 5, pues llegaba a dar 600. Cuando esto le preguntaron a Walter Roll, él dijo que no, que el suyo solo daba 550 caballos. Y en cuanto al sistema de tracción, aunque hubo grupo B de dos ruedas motrices, de hecho uno que ganó, que fue el Lancia 037, el retrato robot de un grupo B auténtico tiene que tener cuatro ruedas motrices con diferenciales sofisticados y activos que sean capaces de modificar el reparto de par según interese en cada momento. Salvajes y peligrosos. Bueno, ya lo tenemos. Coches que eran verdaderos prototipos de competición, con menos de 1.000 kilos, con más de 500 caballos, tracción total. Bueno, no hemos hablado de aerodinámica. La aerodinámica también barra libre, con alerones, aletines, spoilers, bueno, de todo. Y que iban por esas carreteras que se habían hecho siempre los rallies, retorcidas, con sus guardarrailes, sus barrancos, sus árboles, sus farolas, sus bordillos. Las mismas carreteras y mismos caminos que se habían utilizado el año anterior con coches más pesados, con solo dos ruedas motrices y la mitad de potencia. Y que eran brutales, no lo digo yo, lo dicen los propios pilotos que tuvieron la fortuna de conducirlo. Por ejemplo, en el caso de Blonsky y Mikola, pidieron cambios en el acelerador del S1, porque los ingenieros, que como digo, si dejas barra libre un ingeniero hace auténticas barbaridades, habían hecho que en cuanto tocabas el acelerador llegaba la potencia de golpe, y ellos pidieron justo lo contrario, que fuera un acelerador mucho más progresivo. Michelle Mouton, que fue subcampeona del mundo y pudo ser campeona del mundo, y una de los pilotos, o la piloto, como quería llamarlo, que consiguió dominar estas fieras, ella decía que directamente ya la curva la pasaba como podía, porque los coches aceleraban y frenaban tanto que ella hacía una conducción que ella denominaba stop and go, que era frenar muy tarde, tomar la curva, como decía ella, según sus palabras, como podía, y en cuanto el coche estaba derecho, ¡zas!, acelerando a fondo y volando a la siguiente curva. Y acabamos este apartado con una frase mítica que la quiero leer porque no me quiero equivocar ni en una coma. Los World Rally Car son coches para niños. Los Grupo B eran para hombres. Bueno, esta frase puede sonar a frase hecha, presuntuosa, pero claro, si quien dice esta frase es 4 veces campeón del mundo de rallies y además el único piloto de la historia que lo ha hecho sobre coches de Grupo B y de Grupo A, para tenerla en cuenta, ¿no os parece?
Pero digamos que no es más,
Juha
Kankkunen, ¿no?
¿Seguro?
Segurísimo.
Por supuesto, la frase del bueno de Juha Kankkunen, por supuesto. ¿Fue un error? Hicimos un vídeo titulado No debieron prohibirse los Grupo B, donde, bueno, pues os contamos realmente que era un reglamento, el de los prototipos para rallies, que se podría haber salvado, porque para mí el error fue hacer un reglamento en el que se permitía un aumento de prestaciones brutal y no había paralelamente un aumento de las normas de seguridad, de los sitios donde se corre, del sistema de organizarlo y, bueno, un poco todo en paralelo. Yo os voy a poner un ejemplo. Imaginaos la Fórmula 1 actual, que hay un cambio de reglamento y dicen, bueno, chicos, en la Fórmula 1, que está prohibido la tracción total, la permitimos. En la Fórmula 1, que está prohibido el efecto aspiradora del Brabham, la permitimos. Y ahora vamos a hacer que los coches puedan tener el doble de potencia. Imaginaos eso. ¿No creéis que habría que coger y aumentar la medida de seguridad en los coches, aumentar las escapatorias en los circuitos, prever que los accidentes pueden ser más graves? Tiene que ir todo hecho de una, tiene que ir todo desarrollarse a la vez. Y yo creo que el fallo del Grupo B fue eso. ¿Que era una locura? Eso es indudable. Que era una locura, está clarísimo. Lo que pasa es que hay algunos, que pensamos que fue una bendita locura. Puede que este coche haya sido coche del día en otro vídeo, me da igual. Y porque voy a decir cuál es, que luego dice Rodrigo que lo digo al final. El Audi 4 S1 seguro no fue el mejor Grupo B, el más eficaz. Pero desde luego fue el más brutal, el más potente, el más poderoso y para mí uno de los que simboliza la locura, la bendita locura que fue el Grupo B. En el consultorio Pepa me pregunta si yo creo que es posible que los rallies se pueda volver a correr con prototipos y no con coches derivados de la serie. Bueno, te había respondido que no lo creía, pero luego mirando cómo es el reglamento, la verdad es que los coches que corren ahora es, desde el año 86, lo más parecido que hay a los Grupo B. Realmente se está dejando un poquito de manga ancha, pero yo creo que para mí la clave es que hasta ahora los coches, aunque se cambien por dentro, siguen pareciendo coches normales y yo creo que no tienen que parecer coches normales. Esa es un poco mi filosofía. Pablete me hace una pregunta que tiene su gracia. Me dice si los dos Sebastián, Oyer y Loeb, que qué hubiera pasado si hubieran corrido con Grupo B. Bueno, yo lo tengo clarísimo. Se hubieran hartado a ganar mundiales como lo han hecho, porque son dos pilotos de un nivel excepcional. Lo que pasa es que yo soy de la opinión que les hubiera costado un poquito más. Bueno, el 10º vídeo de Grupo B, espero que os guste, nos hemos dejado la vida, creo que hemos hecho un vídeo con el corazón, que además hemos participado los dos porque nos encantan los Grupo B. Así que nada, ya sabéis, si os gusta no lo decís, si tenéis comentarios los hacéis y suscribíos si no estáis suscritos, que ya va siendo hora. Y nada más, recordaros las 4 cosas de siempre, hacemos vídeos de motos muy chulos en Moto1 Pro y además muchos de motos off-road. que tenemos una web que va como un tiro, donde ahí tenemos a Luis Alberto contándonos historias muy divertidas, que estamos en todas las redes sociales y que los lunes, yo trabajo los domingos para que los lunes tengáis un podcast por la tarde donde os cuento, si ha habido Fórmula 1, qué ha pasado ese fin de semana. Y nada más, espero veros de nuevo y muy pronto en nuestro garaje hermético. Hasta pronto, me he repetido, pero no importa. Hasta pronto.